En Cuerpo y Alma, Cuerpo y Alma. Entrevista.
Me da mucha pena pisar este temún del Negro Rada, que es dedos, pero la ocasión lo merece y lo amerita, porque vamos a recibir en Cuerpo y Alma a Daniel Pérez. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado de estar acá de vuelta.
Fuiste el primer técnico de Nacho Ramos, aparte.
Nos enteramos recién. Recién lo veo a Nacho ahora y la verdad, es tan chiquito, ahora tan grande, y lo veo en la radio. Aunque lo mejor de él es en la mitad de la cancha, jugando al fútbol.
¿Cómo era como jugador? Siendo sincero.
Un guerrero. Un trator de toda la cancha. Es lo que es ahora. Uno lo ve en la liga universitaria. Bueno, y
éramos proyectos ahí. Cinco años teníamos acá en el club y a veces cruzábamos la canchita.
Sí. Es que es increíble, ¿no? Digo, porque se da en pocos lados donde, así como Nacho y el grupo de niños que me tocó estar en las categorías de... ¿Cómo era? ¿Se llamaba? ¿Te acordás?
Eran abejitas. El año antes.
Y que hoy jueguen, y Nacho juega en el mismo lugar que cuando era abejita, porque en las abejitas vos no tenés puesto, no tenés lugar. Y vos elegís el lugar que querés, donde más te gusta, jugar, divertirte.
Hay algunos que te pedían toda la cancha.
Y todo Nacho campista. Era un hecho que era toda la cancha, y increíblemente hoy hace lo mismo. Es que ya de chico ya uno pinta para qué lado le gusta.
Esa, la del fútbol, es una de tus facetas. La otra es el atletismo y particularmente la disciplina del trail running. ¿En qué momento conociste el trail running y empezaste a volcarte hacia él?
Bueno, el trail running, la mayoría de los corredores se inician a través del atletismo o de otras disciplinas que les gusta correr. Porque es una disciplina que hace 10 años apareció como boom, que se corre por los senderos de la montaña o de las sierras o de la playa. No necesariamente tiene que ser montaña. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Hay muchos que de repente dejamos el juego colectivo porque de repente no podemos juntar 11 contra 11, o nos gusta el básquetbol 5 contra 5, el handball, ¿y qué nos queda? Salir a correr un rato. Y entonces empezás con las carreras de calle, empezás con una carrerita de 15, de 20, de 42 kilómetros... una carrera acá por las sierras de Uruguay, y empiezan a aparecer las carreras en el exterior, donde ahí tenemos la oportunidad para ir a correr en Tilcara, en la Patagonia Argentina, como es en la Selva Millonera, y empezar a meternos de lleno en esto, hasta que hace 2 años se hizo disciplina IAF. Y entonces ya toma otro entorno lo que es el trail.
IAF es como la FIFA del atletismo, por así decirlo, la internacional del atletismo.
Claro, es decir, las carreras de IAF son las de 21, las de 10, las de pista, la de vallas, lo que todos conocemos. Mm. Es decir, bala, lo que es garrocha, todo eso. Bueno, ahora el trail es disciplina IAF. Está claro, y bueno, y está logrando que sea disciplina olímpica dentro de poco.
Bien, y como decías, la subsistencia atlética es que se corre por los senderos de campo traviesa, de naturaleza, de todo tipo. ¿Tiene algún tipo de reglamentación más esta disciplina?
Sí, claro, lo marca la diferencia a carreras que se hacían en diferentes partes del mundo de aventura, donde necesitabas orientación. La disciplina del trail vino a marcar el terreno y donde lo puedan realizar cualquier tipo de persona, porque al estar marcado vos vas tranquilo y no te puedes perder la montaña. Eso es clave, y donde se saca el lo que es el asfalto. No puede una carrera de trail superar el 20% de asfalto. Uh-huh. Porque la idea es correr por la naturaleza y que tenga bajo impacto, ¿verdad?
O sea, por senderos, playa, lo que sea.
Claro, es decir, por ejemplo, vos podés correr la carrera en Cabo Polonio. Sí. Hay carrera en Cabo Polonio, y bueno, eso es una carrera de trail. Vas a la Sierra de las Ánimas, es una carrera de trail, una carrera de montaña. Es decir, por diferentes lugares, hay desiertos, en el Maratón de Sable, en Grecia, en diferentes lados. La idea es que corra por la naturaleza, que se respete el medio ambiente y que se conozca la ciudad y los lugares que no son tan populares. Bueno, correr una maratón de París, correr una maratón de Barcelona está bueno, pero no conoces realmente el pueblo, la interna del país.
Claro. ¿Y el trail tiene marcado tantos kilómetros como distancia mínima, por ejemplo?
Sí, el trail no tiene kilómetros. Es decir, puedes correr 5 kilómetros de trail o 100 millas, que son 160 kilómetros de trail, o 200 kilómetros de trail. Lo que diferencia en el concepto es ultra trail o trail. Es decir, cuando es ultra trail, trail es mayor a 42 kilómetros y cuando es trail implica que es menos.
Claro, 42 es la marca de los maratones.
De la maratón, exactamente. De los 42 maratón. Kilómetros, 125 es el maratón. Y toda carrera que supere eso es ultra, porque eso, hay una asociación internacional de ultramaratón, que forma parte de la IAF, donde también hay campeonatos del mundo con respecto a eso.
Y esto que ha crecido tanto, que usted ha sido involucrado cada vez más, hoy en día, ¿en qué rol te tiene? Vos sos un puesto importante en el trail de Uruguay.
Sí, yo hoy estoy en el rol de asesor y coordinador de trail de la Confederación Atlética del Uruguay, pero increíblemente la ITRA, que es la Asociación Internacional de Trail Running a nivel mundial, me ha llevado como miembro institucional, como es, y en estos días se está votando la vicepresidencia, del cual estoy increíblemente entre cuatro candidatos para ser vicepresidente de una de las potencias mundiales de trail, que es increíble, increíble, hasta yo me cuesta creerlo, porque le da un salto de calidad muy importante a Uruguay, y es decir, yo me pongo a pensar en Japón, en Asia, que hacen trail, y bueno, y ven un vicepresidente, un miembro institucional, Uruguay, y dicen, ¿Uruguay dónde es? Porque en realidad ahí las grandes potencias del mundo, como Francia, como España, como Alemania, como Italia, Polonia, es decir, y que aparezca Uruguay. Es decir, yo me fui involucrando en esto, entré en esta asociación cuando nadie creía que era una disciplina trail, y entonces ahora agarró un auge importante y bueno, increíblemente están respetando a los que estábamos en un principio venían dándole bola a esto.
Claro. Hace poco, junio, hubo mundial
En Italia, en Badia Prataglia, sí. Yo tuve que la oportunidad que me invitaron ustedes el año pasado cuando fuimos a Portugal, uh-huh. ¿Cómo es? En Jerez. Un lugar increíble, increíble, porque son lugares donde no están en ninguna agencia de viaje. Es decir, vos vas a un lugar único y te llevan a un lugar por la montaña y pasás por pueblos increíbles. Y fue el primer campeonato oficial, el de Portugal, el año pasado, por IAF. Es decir, como ya disciplina claro. Realmente integrada al mundo del atletismo. Y este año se hizo en Badia Prataglia, en la Toscana italiana. Que bueno,
tremendo lugar.
No, tremendo. Aparte, yo caí en ese lugar y no podía creer que había una bandera de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Uruguay, Polonia, Australia, Hong Kong, Uruguay. Y cada cuatro había uno de Uruguay. Y dije, ¿pero qué está pasando acá? Algo pasa acá, ¿no? Digo, no puedo creer que había la bandera de Uruguay. Era un pueblo de 400 personas, pero bueno. Es decir, todo el mundo estaba buscado a que era el mundial de trail. Había un uruguayo que hace 20 años estaba ahí y estaba cuando se enteró que Uruguay iba a participar, embanderó todo el pueblo. No podía creer que en cada hotel, en cada lugar, hubiera una bandera uruguaya. Se acercó enseguida sabiendo dónde estábamos y bueno, y fue mágico esos días que pasamos ahí. Porque
el hincha uruguayo, digamos.
El hincha uruguayo que se prestó enseguida. Y bueno, le dijimos si seguía haciendo algún asado. Dijo, bueno, que era lo que más extrañaba, porque ahí realmente le pone un poco de carbón y algo de eso, pero nos hizo sentir como su casa, y se vivió una experiencia de alto nivel, porque digo, fue 50 kilómetros, volvió a ganar Luis Alberto, que es el español, le ganó a los franceses, le puso 4 horas y media en 50 kilómetros con 2.800 de desnivel positivo, que es una barbaridad. Aparte, por lugares, le dicen los bosques sagrados, es decir, vos pasás por el medio de los monasterios, es decir, en una estaba la Chuza de Berna, que era un lugar donde San Francisco de Asís, ahí peregrinaba y pasó cosas, es decir...
Sí, lugares históricos.
Histórico, había una iglesia que tenía 1000 años. La iglesia que estaba en el pueblo de Badia Prataglia tenía 1000 años. Okay. Y vos decís, ¿de dónde salió esto? Porque para llegar a Badia Prataglia, es decir, vos de Bolonia, en el aeropuerto, tenés que son 198 kilómetros en ómnibus hasta ahí. Pero si llegás de Roma a Arezzo, tenés que ir a otro pueblo, llegar, es decir, no es tan fácil llegar a un lugar de eso, porque estás en el medio de la montaña, en este caso era verano, pero hay lugares donde la altura de la montaña o según la fecha que vayas, tenés nieve, tenés lugares donde te cruzás como es con cabras, con cosas increíbles. Digo, yo en Francia me tocó vivir en Mont Blanc, como es cosas increíbles, donde uno de repente va trepando la montaña y te encontrás que estás a 3000 metros en un lugar fantástico, y te puedo asegurar que en ese lugar te das cuenta que no sos nadie en el mundo, no sos nadie en el mundo, porque tú ves de ahí arriba, como quien dice, por poco más ves que se doble, así que viste la esfera del planeta, y son lugares mágicos donde digo, Nosotros tenemos una palabra en el trail que se llama sensaciones, donde nosotros que corremos y nos gusta, buscamos sensaciones. Y cuando vas ahí, porque claro, ya has agotado, estás cansado, y ahí no existe el celular.
¿Foto no puedes sacar?
No, puedes sacar foto con el celular, pero digo, no puedes hacer una llamada, no puede venir una ambulancia, no puede venir nadie. Después que estás ahí, tenés que bajar solito, como subiste, y venir y arreglártela. Porque cuesta un rescate salir ahí, no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Digo, uno tiene que entrenar con responsabilidad, llevar su mochila, hacer caso al reglamento de cuando te piden una carrera esa, o tenés que llevar cosas, ¿no? Indispensables, ¿no?
Y vos ahora en el de Italia has corrido muchas, pero en este caso fuiste como dirigente.
Sí, sí.
¿Y qué uruguayos participaron como competidores?
Bueno, ahí fue Martín Rodríguez y fue Juan Castillo, que es un corredor que está viviendo en España. ¿Por qué sucede? Ahora se empezó a abrir el abanico de corredores. Claro. Y entonces aparecen corredores que uno no sabe que está viviendo en España, que está viviendo en Italia y que son uruguayos. Y la idea acá no es discriminar a nadie, porque digo, si se fue a los 20 años y está viviendo en España, es uruguayo, entrena la montaña y quiere competir por Uruguay. Digo, acá los mejores corredores a nivel de atletismo y del fútbol. Es como si yo le dijera a Suárez que no pudiera jugar porque vive en España. Digo,
tenía 20, se fue a Holanda.
Y Ricardo Vera vivía en España cuando tuvo la mejor marca de atletismo. Es decir, a veces los deportistas uruguayos tenemos que viajar al mundo para mejorar. No porque seamos malos acá, sino por un tema de infraestructura. Pero bueno, corrieron y llegaron entre los 120 y 130 primeros,
llegaron,
de los 300.
Para empezar
llegaron, que es muy importante. Y segundo, es importante que Uruguay sea protagonista y esté presente hasta que acá empiece a desarrollarse a nivel de colegios, juveniles. Yo te puedo asegurar que sí, a ustedes, ¿no? Ya le dije a la compañera ya también más de una vez que le gusta mucho la bicicleta, que el día que lo hagas una vez te vas a dar cuenta de que es fantástico, porque es correr libremente, digo, con la naturaleza, porque ahí no tenés que correr a 180 pulsaciones, ¿no? Ahí vas a correr a 5 minutos el kilómetro, es cuando trotás y entrenás acá, parás, claro, tomás agua en un río, ¿viste? Seguís y te encontraste con el bosque y sí, luego la nieve.
Está como el componente del contacto con la naturaleza permanente, con el entorno, los paisajes, una especie de premio también de
exactamente
llegar, ¿no?
Y en los mundiales es obligación pasar por pueblos, es como que vos tenés que pasar por pueblos característicos, donde la gente increíblemente te está esperando y alentando. Una de las características de muchas carreras de esta a nivel mundial es que está más grande el nombre que el número, porque la gente viene y te grita el nombre. Entonces, vamos arriba, Daniel, ¿viste? En Suiza me gritaban, Daniel,
es importante,
Daniel.
Eso.
Y eso es un detalle que donde le sirve, donde vos decís, ¿viste? Ahí sirve todo. Ahí viene un pajarito y te hace un ala así y vale, porque en realidad necesitas, claro, porque estamos hablando de 50 kilómetros con un desnivel importante, donde los corredores mundiales ponen 4 horas y media, 5 o 6. Pero el corredor social que va, pone 6, 7 horas. 6, 7 horas, que tenés que estar 6, 7 horas en la montaña, 50 kilómetros. Digo, yo corrí 160 kilómetros y estuve 37 horas corriendo la Patagonia Argentina. Y vos terminás la carrera y decís, esto no lo hago nunca más. Claro. Bueno, para el otro día decís que lo hago la mitad. Y ya el tercer día decís, pero si tuvo, la verdad. Uno
si pudo una vez.
Claro, pudo una vez, no, pero por lo que vivís ahí adentro. Porque pasás por lugares donde no pasa ninguna agencia de viaje, ninguna agencia de viaje, porque los senderos están marcados. Es decir, a nivel mundial se hace mucho esto de las vacaciones, de pasar la gente con una mochila, caminar, y porque ¿qué sucede? No nos olvidemos que uno de los grandes problemas que tenemos hoy a nivel mundial de enfermedades es la obesidad. Y esta actividad física al aire libre y estar tanto tiempo hace de que uno pueda estar bien físicamente, digo, y la calidad de vida entra dentro de esta disciplina.
Claro. Y alguien que quiera empezar, capaz que está escuchando, o ahora en vivo, o luego en diferido en la página web, escucha la nota, ¿por dónde puedo arrancar? ¿Hay pruebas sencillas como para empezar con la disciplina?
Sí, está lleno de pruebas. Acá tenemos un calendario lindo de carreras. Hay una asociación uruguaya de trail running, AUTRA, donde tiene un calendario, entra en la página de Facebook. Bien. Y donde realmente las carreras van de 5 kilómetros a 16, a 40, a 60.
Por ejemplo, se puede ir progresivamente, ¿no?
Sí, 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 claro.
Presentando
claro.
La de 5.
Sí, ahora el fin de semana pasado hubo una en San José, el otro día hubo una en Rocha, y hay en Villa Serrana, y hay en Rivera. Está en todo el país. Hay carreras, porque el trail ha sido algo que a la gente le ha gustado y a la familia, sobre todo, le gusta, porque yo no quiero pelearme con los muchachos que hacen carreras de calle, ¿no? Digo, porque en realidad, pero ¿qué pasa? El asfalto es diferente a lo que es correr en el pasto y en la naturaleza, ¿no? Digo, por el entorno, ¿no? Digo, porque está bien, la ciudad es lindo, digo, todos nos iniciamos corriendo en el asfalto, pero no nos olvidemos que el tema de articulación y bueno, y el tema de tendones y las ese rodillas. Tipo de cosas, rodillas, esto del trail implica tener un poco más fuerza, ¿verdad? Digo, porque a veces hay que trepar, hay que subir una sierra. Y bueno, es una disciplina, una filosofía de vida que no tiene límite de edad, a diferencia de repente de algún otro deporte colectivo, digo, porque esto yo vi correr a una persona de 70 años 100 millas, demoró 66 horas, fue, durmió una noche, durmió la otra, bueno, la corrió,
durmió, pero ahí en la montaña también.
No, lo que pasa, hay refugios, hay partes donde vos, viste, parás a comer, a tomar, claro. Y te dicen, bueno, mira, ahora ya es de noche, no te conviene cruzar ahora, digo, dormí 5 o 6 horas y lo cruzas al otro día.
O sea, realmente es como un peregrinaje, ¿no?
Exactamente, sí, un peregrinaje, como el Camino a Santiago, parecido, claro. Que hay.
Me hizo acordar a eso.
Claro, pero ¿qué pasa? Se empezaron a especializar y ahora hay empresas donde te dan la remera, la mochila, es decir, específica, donde vos vas con la mochila, ahí tenés acá para poner dos cantimploras, ahí pones sobre geles para comer y sacás con un par de manos acá, y adentro de la mochila te pones una camperita y una remera para cambiar, y vos te la pones que como si no tuviera nada, ¿está claro? No esas mochilas de peregrinaje, no, cómoda. Entonces va la gente, va trotando, caminando, lo va tratando de hacer no más rápido, palos, viste, los palos que son fundamentales,
sí.
Con los palos caminas mucho más rápido, entonces palos que no pesan nada, 80 gramos, no pesan nada, vos los doblás así, te los pones acá, entonces vas sin nada y vas tomando, vas comiendo, vas andando, digo, es algo que fantástico.
Me quedó la duda de qué es eso de desnivel positivo, mencionaste hoy.
Claro, el desnivel positivo se llama de la cantidad que subís. Por ejemplo, yo subo 500 metros la Sierra de las Ánimas, sí. Lo subí dos veces, tiene 1000 positivo, ¿está claro? 1000 positivo y 1000 negativo. Y eso depende de dónde salgas, porque muchas veces en la montaña salís en el 1000 y luego terminás en el 500. Entonces, ¿por qué digo positivo y negativo? Porque de repente en la carrera tenés más positivo y menos negativo o al revés. Y eso marca la dificultad de la carrera. Porque ¿qué sucede? Voy a un mundial. No es lo mismo clasificar, por ejemplo, correr 50 kilómetros sin desnivel que correr 50 kilómetros con 2.900 de nivel. 2.900 de nivel, que son 3.000, estamos hablando que son son casi, fíjate que ánimas son 5, casi 5 ánimas, ¿está? 5 ánimas, subir 5 ánimas, 1, 2, 3, 4, 5. Cada subida de ánima y bajar, cuando uno va a correr, a entrenar, demora 1 hora y media, son 10 kilómetros, demoras 1 hora 25, 1 hora y media. Y después tenés que agregarle la dificultad, porque no es lo mismo subir la montaña por un sendero que subir con piedras.
Claro.
Ahora, cuando estuve en Transgran Canaria, hubo un momento dado que ya la piedra me pegaba, como quien dice, en la frente. Es decir, cuando vas subiendo, es que vas tan inclinado para arriba subiendo, y eso implica que vaya más lento, que sea, ¿no? Más fuerza.
Otro movimiento.
Entonces ahí se diferencian las carreras para que sea una igual para un mundial en este caso, ¿no?
Y Daniel, la última de todas. ¿Esta disciplina se puede transformar en olímpica a futuro?
Y bueno, esa es la idea. Por lo menos yo ahora que estoy con esa bandera entre todos estos monstruos de las montañas y que nosotros también tenemos nuestra cultura y bueno, y nuestras cosas, porque tenemos monte indígena por mostrar, tenemos realmente, digo, nuestros animales, nuestras cosas, que en otra parte del mundo, digo,
puede hacer un circuito interesante.
Se puede hacer acá un circuito interesante, sin lugar a duda, y bueno, vamos a hacerlo. Yo propuse que Uruguay fuera mundial el 2019, ¿no? Imagínate las caras, la gente, todo, Mount Fuji, Japón, todo. Bueno, pero me dijeron, claro, también mostremos de que en otros países se puede hacer, porque en América somos los que tenemos más bajo. Tenemos Argentina con desniveles tremendos, en Brasil también, sí. En Chile también, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en todos lados. Y aparece Uruguay, ¿entendés? Digo, es increíble, porque no hay toda sede para el 2019. El año que viene es en Peñagalosa, en España. La verdad que es un lindo lugar también para ir, que lo están preparando muy bien. y en una de esas se puede que Uruguay sea.
¿Y cuándo se define tu entrada como vicepresidente o tu asunción?
Bueno,
¿cuándo?
Porque ¿qué sucede? Se votó, hubieron 8 candidatos para vicepresidente y el segundo, tercero y cuarto, el tercero, cuarto y quinto quedamos con los mismos puntos. Es decir, de 20. Yo ya estoy en el consejo directivo de ITRA, uh-huh, que como miembro institucional dentro de los 22. Pero ahora hicieron un presidente, 4 vicepresidentes, un secretario y un tesorero para darle un orden a una asociación. En esos 4 vicepresidentes, en esos votación de los 4 vicepresidentes están 2 seguros y el tercero, cuarto y quinto el mismo voto, tuvimos 11 votos cada uno. Están definiendo si quedan 5 vicepresidentes o si esos 3 votan de vuelta para saber si estamos o no. Estoy con un español y con un italiano de grande renombre y Uruguay está metido ahí. No sé qué hacen, pero igual está metido ahí nomás. Uruguay nomás.
Daniel, felicitaciones por eso y muchas gracias por haber estado acá.
Bueno, dale, siempre a la orden. Abrazo.
Un corte y ya seguimos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEW.